Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones de liderazgo del Dr. Abel Ledesma. Este podcast agregará valor a los líderes que multiplican el valor de los demás. Grabado en vivo durante las conferencias de Liderazgo Enfocado, el Dr. Abel Ledesma comparte la conclusión del tema, la crítica, el acto que siempre nos cambia.
Por eso tienes que, inclusive, yo no tengo problema que mi gente salga en vacaciones. Yo quiero que salga y es bueno. Además, que no se quejen cuando yo salgo. Es todo lo que les pido. Segundo, que se controlen, porque hay gente que son de por sí son sonrientes, les haces cosquillas. ¿Verdad, Tony? Tony toma vacaciones de las vacaciones. Fue a España, dice, ay, me voy a ir a Cabo porque vengo cansado de España. No manches, Tony. Pero ya vino, ya, pues, se puso a trabajar aquí, ya justificó. Así que si a mí me pregunta, pastor, ¿por qué no han echado el cemento? Hablé con Tony. Está descansando del descanso que tuvo. Pero aquí ya estuvo todo su gría el día de hoy. Pero hágalo, descanse. Ahora, yo sé que el término que hoy más se usa entre muchos cristianos es el sabático. Es cuando quieren retirarse o pensionarse. No manches, tampoco no. Digo, los sabáticos, ¿sabe cuándo eran? Cada 7 años. Es todo lo que era. Y tenía un principio y un fin. El problema es que todavía yo conozco gente que ya tiene 20 años en sabático. Okay. Pero le llaman sabático. Y eso es de peligro si no te cuidas físicamente o espiritualmente. Número 7. Solo vea al que critica. No solo vea al que critica, sino a la gente. Si vas a mirar al que critica, eso es bueno, porque tienes que escudriñar cuál es el motivo del corazón de él, pero tienes que mirar a la gente alrededor. Hay que aprender a irse más allá del que está criticando, y eso es mirar a la gente. La pregunta sería si estás escuchando esa crítica de muchos más o de uno solo. Porque ya ves la gente que critica, es que la gente murmura. Y le preguntas, ¿quiénes son? Dame una lista. Ah, fulano de tal, ok, una, el otro, pues no me acuerdo. Ah, la gente, o sea, tú y él, pues. Por eso tienes que mirar más allá de la crítica, y al que critica, tienes que mirar si la gente lo está diciendo. Es todo. Para que puedas estar un poquito o mejor en paz. Número 8, espere que el tiempo les compruebe que están equivocados. Si lo están criticando sin razón, espere que el tiempo les compruebe. Mire, por más que usted hable o predique y trate de defenderse, no va a hacer nada, porque la gente ya tiene un criterio. Yo he sabido en mis problemas de la vida como ministerio que la gente se lastima más por lo que oye o por lo que le dicen, pero no por lo que ven. Y a mí me dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Y la manera de dar fruto es con tiempo. Un árbol no da fruto de la noche a la mañana. Lo plantas y apenas empieza a verdecer y empieza a dar fruto. Pero, amados, tú tienes que ver que simplemente el tiempo te va a favorecer. El tiempo es su mejor aliado. Dios y el tiempo son sus mejores amigos. Por eso usted tiene que esperar en el tiempo para que compruebe que todos los que lo criticaron digan, pues me adelanté, sí se adelantó. Es todo. Número 9, júntese con los ganadores. No se junte con personas. Mire, si tú andas con gente que es criticona y te sigue juntando con él y te gusta juntar, es que te gusta lo mismo. Pero si sabes que va a dañarte, mejor hazte un lado. ¿Sabía usted que el águila eleva su vuelo cuando es atacada? Si el águila va y le tiran piedra, el águila lo único que tiene que hacer es volar un poquito más alto. ¿Para qué? Para evitar los problemas de la vida. Usted lo que tiene que hacer, si vive entre gente que está atacándolo, que, amados, eleve su vuelo en esto. Números 9, 10. Concéntrese en su misión. Cambie sus errores. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros lo que hacemos, como somos criticados, cambiamos la misión y nos concentramos en los errores. Déjeme explicar este punto. La mayoría de las personas cambian su misión y no se concentran en sus o sea, les afecta lo que se dice, cómo se está hablando de esa persona, se les está afectando, les está inquietando, y aquí te vuelvo a reencargar diciéndote lo mismo: concéntrate en tu misión, lo que Dios te mandó, lo que debes de estar haciendo, y no en tus errores. Si la persona cambia su misión cada vez que comete un error, nunca va a hacer nada. Si yo le hubiera hecho caso a la gente de no venirnos para acá, o no hacer esto, o no hacer lo otro, no estuviéramos donde estamos. Lo que hago es reajustar mi misión, evaluar la misión, pero nunca cambiarla. Porque puede ser que me tomé un camino equivocado y lo único que tengo aquí es enderezar ese camino. Pero la visión sigue. Y son cosas que tenemos que aprender, porque la crítica tiende a que te enfoques en los errores, no en lo que estás haciendo. Y tienes que cuidar eso. Ahora, lo que sigue son 10 maneras, rápidamente te los voy a dar, de criticar a los demás efectivamente. Ya que recibes crítica, vamos a cambiar el otro lado de la moneda. Te voy a enseñar cómo darla. Primero te enseñé cómo recibirla. Y ahora te voy a convertir en un boxeador. Es mejor dar que recibir. Y hay que saber cómo darla también en esto. En primer lugar, cuando va a dar una crítica a alguien, examine sus motivos. Tienes que examinar tus motivos. Mire, déjeme darle aquí el objetivo de la crítica. El objetivo de la crítica es dejar a la persona con la sensación de que ha sido ayudada, no humillada. ¿Me escuchó? Cuando vas a criticar y vas a enderezar o vas a llamarle la atención a alguien, tú tienes que dejar a esa persona que tu intención es ayudarlo, no humillarlo. Por eso no tiene que ser en público, tiene que ser en privado. Y si necesitas llegar a llevarte un testigo que te ayude, hazlo. Hazlo. Y déjame darte 3 preguntas de verificación de motivos. ¿Cómo puedes analizar tus motivos? Número 1, ¿criticarías esto si no fuera un asunto personal? En otras palabras, porque somos muy buenos para defender al criticar cuando se trata de uno. Cuando hablan de ti, cuando hablan de tu esposa, cuando hablan de tus hijos, cuando hablan de tu manera. O sea, si no fuera un asunto personal, ¿lo harías? Porque yo sé que lo harías si es personal. Es que tengo que defender. No, tienes que. Lo harías. Porque yo les dije la semana pasada, el mes pasado, sigo diciendo la semana pasada, es el mes pasado. En la confrontación tienes que ver por la empresa, por la organización, por el ministerio, más que por tu persona. Y aquí es lo mismo. Tenemos que cuidar ese detalle. Y luego, número 2, al criticar, ¿me hará lucir mejor? ¿Vas a quedar bien si criticas o no? La gente va a decir, mira, ¿sabe? Es un experto en la crítica. O te vas a quedar, porque hay gente que sale peor. Mira, qué pena, mira, no lo supe hacer, mira, ¿qué logró con eso? Si no te va a hacer lucir, ¿para qué lo haces? Tienes que buscar otra estrategia. Aquí hay una frase: no puedes hundir el extremo del bote de la otra persona y aún mantener el tuyo a flote. Si vas en el mismo barco y empieza a entrar el agua, vas a decir, no, que se hunda aquel lado, no, se van a hundir los dos, así que únanse para que arreglen este problema, o se hunden. Y la otra pregunta es, ¿esta crítica me trae dolor o me trae placer? Eso es una buena pregunta. Si vas a formar y dar una crítica, te vas a deleitar. ¡Ay, esta me toca a mí! No. O te trae dolor o te trae... Si te trae dolor es bueno, porque vas a tener cuidado de cómo vas a acercarte a la persona que vas a criticar. Número 2, asegúrese que el asunto sea digno de criticar o de crítica. Asegúrese que lo que vas a criticar sea digno, porque hay peleas que no tienes que pelear, hay cosas que ni tienes que hacerle caso, no le tienes que hacer caso. En otras palabras, no trate de pelear cada batalla que se le enfrente, que se encuentre. El asunto debe tener importancia, el asunto debe valer la pena para que lo haga. Mire, le voy a dar una frase, creo que con esto lo voy a decir todo. Esta frase me encantó. Y si puede aprenderse todo esto, es lo que le voy a decir ahorita, de toda la lección, y prenderse esta frase, es lo máximo. Dice, No es la grandeza de nuestro problema lo que nos hace criticar, sino la pequeñez de nuestro espíritu. Tiene que ser pequeño para menospreciar. En otras palabras, cuando tú tienes un espíritu inferior, de autoestima, de que nadie te quiere, tú vives criticando a todos los demás. Y se pelean por cosas insignificantes de la vida. Y por eso te estoy diciendo, tú tienes que asegurarte que lo que vas a criticar sea un asunto digno y vale la pena de hacerlo. Número 3, sea específico. Si va a criticar, sea específico. Cuando vaya con un asunto para hablar con alguien, debe ser específico sobre lo que es el asunto. No cantinflee. No diga, pues vengo a hablar, tú ya sabes, de aquello que pasó, tú sabes, allá. Que no debiste, pero tú me entiendes, ¿verdad? No, mejor vete al grano. Mira, yo necesito hablar de lo que pasó antier, en tal día, en tal persona, y estábamos en este lugar. Pero tiene que usar palabras de amor. Tiene que ser específico. No ande con rodeos. Una vez me topé con una persona que iba a confrontar a alguien. Después hablé al confrontado y le dije, ¿cómo estás? Bien, pues vino fulano de tal, pastor, y me habló. No sé lo que dijo. Pero lo noté acongojado, dice. O sea, al que iban a corregir sintió más lástima que el que estaba corrigiendo, fíjese. ¿Por qué? Porque, pues no, hombre, no. Él levantó vuelo pero sin saber a dónde iba. Okay. Sin embargo, eso es lo que pasa cuando no somos específicos. Número 4, no subestime la autoconfianza de la gente. En otras palabras, lo que estoy diciendo aquí es que si algo está mal, exprese su confianza en la persona que puede cambiar. O sea, usted no, tal vez no va a cambiar el problema, pero puede decirle a la persona, tú puedes mejorar. Y si logras que la persona mejore, que cambie ciertos hábitos, vas a cambiar las circunstancias. El problema es que muchos de nosotros atacamos a la persona por los problemas que tiene sin ayudar a la persona y tenerle confianza de que puede mejorar. Número 5. No compare a una persona con otra. Esto es muy importante, puesto que se tiene que tratar con la persona de una manera individual, única. No por lo que ha pasado con alguien más, no por lo que ha hecho en el pasado. Y no por lo que otras personas le han dicho, que lo que él era en otro tiempo. Dele a la persona el beneficio de la duda. Dele a la persona el beneficio de la duda. Por eso, no los compare con alguien más. Simplemente usted tiene que tratarlos como individuos importantes y únicos. Número 6, sea creativo o no critique. Cuando digo que sea creativo es que si va a dar soluciones, qué bueno. Pero si va a criticar y dejarlos peor, de nada le sirvió. Aprenda a dar soluciones. Y ahí tienen una frase. No hay nada tan fácil como denunciar. No se necesita mucho para ver que algo está mal, pero se necesita algo de vista para ver que lo corregirá de nuevo. O sea, todos pueden ver un problema. Yo puedo ver un problema. No, inclusive hasta un ciego ve un problema. El problema es resolver ese problema. ¿Cómo ayudarlo? Y tenemos que aprender cómo hacerlo, ser creativos en esa manera. Así que lo más fácil es ser un crítico de cierta situación o circunstancia. Pero es difícil ser creativo porque muchos apuntamos el problema pero no damos soluciones del problema. Número 7, no ataque a la persona. No ataque a la persona. Se debe criticar el problema, no a la persona. La persona es un ser humano con todos sus defectos. Pero si hay un problema por el cual está criticando, por lo que hizo, hay que ayudarlo a resolver ese problema para mejorar a la persona y al problema. Número 8, no posponga una crítica necesaria. O sea, nunca dejes para mañana o pasado, un día de esto, cuando me lo tope, cuando no. Si amerita y es necesario, tienes que hacerlo. Si sabes de una situación que debe ser tratado, entonces hágalo lo antes posible. No espere que un día que me diga el pastor que predique, voy a predicar, ahí les voy a decir. No, lo más fácil para hablar de los errores de todos es aquí, en un púlpito. Y si es necesaria la crítica, hazlo lo más pronto posible. Cítalo a un café, cítalo a tu oficina, o dile, mire, yo necesitamos hablar. ¿Cuándo podemos sentarnos y platicar? Y no dejes para mañana lo que puedas hacer y debes hacer hoy. Número 9. Mírese a sí mismo antes de mirar a los demás. Si va a ofrecer una crítica y va a ir a mejorar a alguien, entonces tienes que considerarte, mirarte en un espejo. Imagínate, si le vas a decir a alguien que está feo y tú estás horrible, digo, ¿cómo vas a corregir a un feo si tú dices, no, hombre, te lo está diciendo el feo de los feos? Tienes que cuidar ese detalle. Mira, te voy a decir esto. Aquí está una frase increíble. En lugar de poner a otros en su lugar, póngase usted mismo en el lugar de ellos. Pregúntese, ¿lo he intentado? ¿Lo he probado? El crítico es aquel que señala a los demás cuál imperfectamente hace lo que él nunca. I like this. El crítico es aquel que le dice a alguien más qué tan imperfectamente lo hizo lo que él nunca ha hecho. Por eso tú tienes que, bueno, ¿qué pasaría si fuera yo? ¿Cómo me sentiría si yo fuera? ¿Cómo hubiera actuado yo si yo fuera? Por eso aquí digo, mírese a sí mismo antes de mirar a los demás. Y luego termino con esto. Termine la crítica con una palabra de aliento, de ánimo. Cuando todo termine y se diga lo que se tenía que decir con la actitud correcta, dije con la actitud correcta, tómese los últimos minutos de la plática, conversación, de la confrontación, para terminar con unas palabras de aliento y ánimo. O sea, tiene que cerrar esa conversación con una esperanza, con algo que ofrezca alivio, porque la gente muchas veces hace cosas porque no sabe hacer otras cosas, y si tú sabes hacerlas, ¿por qué no enseñarles? ¿Por qué no decirles, mira, déjame ayudarte, vas bien por el buen camino? Yo me acuerdo que una vez puse a predicar a una persona hace muchos años, estábamos recién empezando, y agarró el púlpito. Y yo no le digo a la gente, porque yo acostumbro bosquejos, como ustedes aquí pueden ver, y hago PowerPoints. Y él dijo, bueno, el pastor me puso a predicar. Así lo dijo, fíjense, bien espiritual. Yo no uso bosquejos. Yo uso la palabra de Dios, hermano. Una tacha, tengo que hablar con él. O sea, se oyó bien. Porque todos los demás que predicamos con bosquejo no usamos la Biblia. Y como los estoy enseñando, después de que terminó, me dijo, pastor, ¿qué le pareció? Mañana necesito hablar contigo. Vente a las 4. Ah, sí, pastor. Pero le pareció, no, sí, excelente, pero necesito hablar contigo. Y vino. Yo creo que pensó que iba a tener café, unas donas y todo lo demás. Y le dije, mira, tu palabra estuvo excelente, tu actitud estuvo pésima. Y se lo dije a él, no lo dije en público. Apenas yo creo que es la primera vez que lo estoy sacando al aire. Y no iba a poner su foto de. No, es gracias. Ay, pastor, la hubiera puesto para cuidarnos de él. No. Simplemente le dije, mira, yo te tengo aquí unos 10 bosquejos míos. Míralos. ¿Sí? ¿Miras Biblia aquí? Oh, sí, yo veo mucha Biblia. Ok, yo uso bosquejo y uso Biblia. Tú usaste Biblia sin bosquejos. Simplemente le diste a la gente que tú tienes un estilo diferente a mí. Y eso está bien, dije. Pero nunca digas que tú no vas a usar bosquejos, pero vas a usar la Biblia. ¿Por qué? Porque a todos los demás nos está diciendo que no usamos la Biblia. Y la gente piensa y asume y hace conexiones. Pero se lo tuve que decir, lo tuve que corregir. Ya he predicado, volvió a decir lo mismo. No, sanó, mijo. Sanó. ¿Pero por qué? Porque hay que corregir esas cosas. Y le dije, mira, sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero mide y cuida muy bien lo que vas a decir. Y que Dios se lleve la gloria. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en todo esto. Nos vemos el próximo mes.
Eso fue La Crítica, el acto que siempre nos cambia. Te invitamos a nuestro próximo episodio donde el Dr. Abel Ledesma estará en el estudio con un invitado muy especial. ¿Quieres saber quién es? Regresen este lunes. Enfoca su liderazgo. Suscríbete y comparte a Liderazgo Enfocado Podcast y de igual manera te animamos a suscribirte a nuestra página de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana hoy.
Buenas tardes, te saluda Abel Ledesma. Es un placer poder llegar a ustedes con una noticia agradable a mi corazón. Mi próxima publicación, 10 principios que transforman. En este libro hay una nueva presentación de la manera en que Dios quiere que tú sigas creciendo. En estos 10 principios que transforman son los 10 mandamientos originales de Dios. Quiero poner en tus manos este libro para que ayudarte a cambiar, ayudarte a mejorar, ayudarte a enriquecer tu vida y, claro, ayudarte a transformar áreas de tu vida que Dios quiere mejorar. Si cada uno de nosotros tomamos en serio los mandamientos de Dios y lo aplicamos como principios a nuestras vidas, tu vida y la mía va a cambiar. Así que espéralo pronto, haz tu orden, ordénalo ya, inclusive cómpralo para que puedas tener en tus manos una herramienta que sé que transformará tu vida. 10 principios que transforman.